¿Te gustó?
Me gustó. ¿A vos te gustó?
Sí, todo bueno.
¿Lo hacemos de nuevo?
¿De vuelta?
Este es un nuevo episodio de Nukua Play.
Fue colaborador en OAJNU, la Organización Argentina de Jóvenes para Naciones Unidas, y con los años tuvo sus participaciones siempre en el área de redacción impresa y también en el área digital, como la Universidad de Belgrano, Ámbito Financiero y La Nación. Hasta el día de hoy en Mercado Libre, que se desempeña como analista semi-senior del equipo de UX Content. Algo que me llamó la atención fue que Alan se define como un apasionado para diseñar experiencias, contar historias, el gaming y las relaciones entre las personas y la tecnología. Primero que nada, gracias Alan por participar en este episodio, pero ¿qué es el UX Writing y cómo podemos concebirlo entre las personas y la tecnología?
Bueno, primero gracias por invitarme. Y para responder a tu pregunta, el UX Writing es una rama del UX Design o del diseño de experiencia de usuario que hace foco en diseñar las experiencias a través de las palabras, ¿no? El UX Writer es la persona que escribe todo lo que se ve en una interfaz, todo lo que sea palabra y todo lo que dialoga discursivamente, de alguna manera, con el usuario que está del otro lado. Junto con el diseño visual, con las interacciones, junto con todo el conjunto que compone el diseño de experiencia de usuario en términos amplios, el contenido es lo que habla con el usuario desde que llega hasta que se va de una plataforma, ya sea para embarcarse en un flujo largo, como puede ser, no sé, entras a una página de viajes y buscas el hotel, buscas fechas, buscas vuelos, llenas muchísima información, lees un montón de información, tanto eso, que es un flujo largo, como hacer un comentario en alguna plataforma o entrar a Twitter y tuitear algo que te demanda 20 segundos, ponele. Entonces, los UX Writers contamos las historias de cada proyecto, qué queremos comunicar, qué queremos facilitarle al usuario para que cumpla su objetivo. Y en ese trajín, digamos, hay que entender quién es la persona que está del otro lado, qué hace, cuál es su objetivo en ese momento determinado y cuál es su contexto, ¿no? Cómo está, cómo se siente. No es lo mismo, por ejemplo, hablarle a un usuario que está frustrado, que está enojado, que a un usuario que está entusiasmado o feliz. Un ejemplo breve, ponerle a un usuario compró algo en una plataforma y se le debitó más plata de la que debían cobrarle. Y cuando entra a la plataforma para ver qué pasó, no entra muy feliz. Entonces no podés vos decirle, ups, hubo un problema, te lo vamos a solucionar, y con carita feliz, besito, gracias. No, tenés que ser bastante más solemne, por supuesto también respetando, ¿no?, todo lo que es la voz y tono de la empresa en la que estás trabajando y demás. Pero bueno, es todo un proceso en conjunto para entender quién es el que está del otro lado y desde el lado del UX, digamos, trabajar tanto el contenido por sí mismo, como con los diseñadores UI, con research, con desarrollo. Entonces, el UX Writer es la persona que dialoga discursivamente con el usuario, pero que también trabaja en conjunto con el resto de las ramas del UX Design. Ninguna rama puede trabajar por sí sola.
Y es algo que, si bien lógicamente ya existía, pero hoy algo como que es un poco tendencia, sobre todo en las personas que están entrando por primera vez en la economía digital, lo ven como algo, está mal dicho, ¿no?, pero de moda, como quizás pasa con el UX en general. Hoy el UX es parte de la agenda institucional de una empresa, pero es algo que se viene haciendo hace muchísimos años, de formas un poco más dispersas, y hoy se toma como un área exclusiva del UX, de la parte de CX con todo lo que sea el Customer Experience, que tiene muchísimo del rol de un UX Writer. Antes como quizás relacionistas públicas, comunicadores sociales. ¿Vos cómo ves esto como tendencia y cómo lo veías desde hoy una mirada en el rol que tenés años atrás, que quizás era algo que se tomaba desde otra perspectiva?
Totalmente, está buenísima la pregunta. A ver, yo ahora lo estoy viendo como una tendencia que efectivamente, digamos, es una tendencia y muchos dicen que está de moda, pero si uno ve los números, efectivamente hay muchísimos más departamentos de UX, muchísimas más contrataciones en este mundo. Entonces, está bien, de moda suena un poco despectivo, pero hay algo, hay una ola, ¿no?, de muchas empresas, no solo las nuevas tecnológicas, las fintech o las startups que están digamos, mirando permanentemente las tendencias, sino también otras empresas de mucha trayectoria, más pesadas porque son más grandes, ¿viste?, de muchísimos años, que también están mirando a este sector. Pero ahí lo que hay de fondo no es solo una tendencia, sino también lo que pasa cuando vos aplicás UX a las cosas, digamos. No es lo mismo entrar a una plataforma y comprar un libro. Yo pongo este ejemplo muy seguido porque a mí me pasa. Hay una librería muy conocida que vos entras a la página y querés comprar un libro y la verdad que la página te lo hace imposible. Tenés que investigar. Tenés que ver por qué la página te contesta una cosa, por qué no te manda una notificación con tal otra, por qué te miente, porque te dice unas cosas que al fin y al cabo no son. Entonces requiere mucho pensamiento del usuario para poder terminar cumpliendo el objetivo, que es comprar un libro. Y me beneficia a mí como usuario, porque me compré el libro que quería, y te beneficia a vos como empresa porque vendiste. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que no tiene la paciencia que tengo yo para entrar y enfrentarme a ese sitio y pelearla, se va y no compra. Entonces,
la realidad es que vos tenés la mirada sesgada.
Bueno, está bien. Uno empieza también a ver las cosas. Cuando se mete en UX, uno se empieza a ver las cosas desde ese punto de vista también, ¿no? Uy, bueno, ¿por qué pusieron este CTA acá? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué lo dicen acá? ¿Por qué no lo dicen allá? Está bien. Pero este ejemplo que digo existe desde hace mucho tiempo. Es una página muy vieja. Y realmente yo le digo, no sé, a mi madre le digo, mirá, ¿me puedes comprar un libro acá? Y seguramente lo puede hacer, pero lo va a poder hacer después de una hora, porque realmente se va ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué no encuentro el CTA? Hay una parte de esa página que el CTA está escondido. Entonces, digo, el CTA es el call to action, ¿no? El comprar, el avanzar, digamos, lo que vos haces como usuario para seguir. Entonces, volviendo al tema de la pregunta, vos ahí le metés un poco de UX y probablemente vendas más. Entonces, los números van a ir mejor. Ahí está el tema de, bueno, a ver, ¿es una tendencia? Sí, puede ser, es una tendencia, pero también es una tendencia que rinde, una tendencia que da resultado.
Entonces tiene que ser un tema troncal de la agenda para institucionalizarlo por parte de todas las empresas. Ahora vamos a hablar quizás del tema de emprendimientos o proyectos que son obviamente con modelo de negocio mucho más chicos, pero las empresas que hoy por día mueven la calidad de vida de las personas, mueven una economía, tiene que ser un tema institucionalizado, puede esperar, es un tema aparte. ¿Cómo lo ves de esa directiva? Estando en una empresa como Mercado Libre que lo tiene institucionalizado.
Sí, a ver, no es una urgencia hoy en día tener un departamento de diseño UX. ¿A qué voy con esto? O sea, si vos estás iniciando un proyecto o una startup y tenés obviamente un presupuesto limitado y probablemente tengas que tener a un diseñador UX que haga todo, que haga UX writing, que haga UX research, que haga digamos, diseño UI, y si encontrás alguno que también sepa código, también lo pones a codear. Mercado Libre es una empresa gigantesca que hoy lo tiene súper institucionalizado al UX y está en plena expansión, pero no es el caso de todas las empresas ni de todas las startups. Entonces, lo que se llama Team of One, el equipo de uno solo, funciona en muchas empresas, muchas compañías que recién arrancan y que no tienen el presupuesto para tener un equipo grande. Pero aún así, obviamente, eso tiene sus contras, también tiene algunos pros. Pero digamos, hoy no es una cosa que las empresas tengan que partir desde ahí. Digamos, primero armate tu proyecto, lanzalo, caminá, da tus primeros pasos, y si te va bien, buenísimo, el UX es algo que le va a dar un nuevo boost, digamos. Pero digamos, primero tenés que desarrollar un poco tu proyecto, ¿no?
Rompelo, iterá, anda probando, en el medio aprendé, y después sí involucrar a alguna persona que se sume, que empieza a fortalecer ese área o ese sector, y ahí empiezas a jugar un poco más con los roles. Pero al principio, uno que sepa una multifunción suma para un proyecto cuando está arrancando.
Sí, totalmente. Y a ver, y si en la esencia de este proyecto tenés obviamente la mirada puesta en el usuario y te va a ir bien, ¿qué querés que te diga? Es así. O sea, hay muchas empresas y hay muchos ejemplos de proyectos que de entrada no ven al usuario. Justamente cuando uno quizás estudia y se empieza a meter en el diseño UX, ve un montón de ejemplos de objetos o de proyectos y demás que no tuvieron desde su primer momento a la persona, al usuario del otro lado, de cómo lo usaría, y diseñan algo sin tener esa voz, sin conocer a la persona que está del otro lado. Y en definitiva, puede funcionar el producto, pero no va a estar plenamente adaptado a las necesidades de la persona que está del otro lado. Se me ocurre quizás, y es un ejemplo muy cortito, hay una marca de ketchup importada muy conocida y es un ejemplo que se usa digamos, en todas las clases introductorias de UX, que es muy vieja, debe tener, no sé, debe tener 100 años la empresa.
Le mandamos un saludo a la gente de Heinz.
Esa, a la gente de Heinz, perfecto. bueno, las primeras botellas que salieron con el ketchup adentro eran como si vos vieras hoy una botella de gaseosa, ¿no? La tapa arriba era una botella de vidrio, pero tenía una la boca de la tapa era grande. Entonces vos la abrías, inclinabas la botella. ¿Y cómo salía el ketchup? Y si la inclinabas, tardaba mucho. Y si la agitabas, salía mucho ketchup. Y por ahí te salpicabas todo. Entonces no se sabía bien cómo hacer para... O metías un cuchillo y lo sacabas como si estuvieras sacando mermelada con un untador. Bueno, ahí está. Nunca, digamos, no le fue mal a esa empresa. Todo el mundo la conoció así. Pero ¿qué pasa? Cuando hicieron un rediseño y le pusieron un poco de UX a la cosa, al producto, lo invirtieron. Hoy la botella es al revés. La botella tiene la tapa abajo y cuando la abrís digamos, con el pulgar y tiene un orificio chiquitito en el que, nada, apretás un poquito que la botella que es de plástico y sale perfectamente donde vos quieras. Pero es lo mismo, digamos, es la misma empresa. Lo que pasa es que diseñó pensando en la persona que está al otro lado. Ahora quizás la persona que está al otro lado no se llena de ketchup cada vez que le quiere poner un poco de ketchup a la hamburguesa, ¿no?
Creo que, mira, justo, yo no sé si fue hoy o ayer, encontré un meme haciendo referencia justo a esta marca y a este proceso, que el UX no solo está en lo digital, sino que también está en una economía tradicional, en cualquier producto. Si vos aplicás UX a eso, para mejorar la experiencia del consumidor, ya sea en la preventa, en la venta, en la postventa, durante el utiliza, si alguna vez necesita volver para consultar otra cosa, para comprar otro producto, posiblemente aumente la conversión y también haya menos fricción a la hora de consultar por un producto, adquirirlo,
totalmente, etc. Totalmente. Hay un libro muy conocido justamente tanto para los diseñadores industriales, principalmente para los diseñadores industriales, pero también para los diseñadores UX, que se llama Diseño de los Objetos Cotidianos, que es de Don Norman, una eminencia en el mundo de UX, que vos lees ese libro y cuando terminás de leer ese libro no vas a ver una puerta de la misma manera que la veías antes.
Psicología de los objetos.
Tal cual, exactamente. O sea, vos vas hoy a una puerta que no tiene picaporte y bueno, le buscás el empuje o tire. Ya cuando le buscás el empuje o tire, ya pensás un poco, hay un poco de fricción ahí, hay que se empuje, que estire, depende de qué lado de la puerta está, bueno, no sé. Pero bueno, él en ese libro cuenta esto, el tema del tire y empuje, pero también todas las, él le dice affordances, todas las, digamos, las señales que puede tener una puerta para que vos, usuario, persona que estás del otro lado, la puedas abrir sin mucha fricción, porque es abrir una puerta. Entonces, eso es lo que decías recién, de que el UX se pone también a objetos que no tienen que ver con el mundo digital, también tiene que ver con una puerta antipánico, por ejemplo. Una puerta antipánico tiene la baranda esa que se empuja. ¿Por qué? Porque si vos tenés pánico y estás corriendo de un incendio, no te vas a acercar a una puerta y, no sé, ponerle un código o girar una llave. No, vas a ir corriendo y vas a empujar la puerta. Entonces, esa puerta se debería abrir con el solo hecho de empujarla. ¿Qué pasaría si hay un incendio y vas corriendo a esa puerta y esa puerta no tiene la baranda esa que se empuja hacia adelante? ¿Cómo sabés que es de emergencia? ¿Por dónde se abre? ¿Por qué lado se abre? No dice ni tira ni empuja, no dice nada. Bueno, ahí tenés, ¿no? Ahí no hubo nadie pensando del otro lado en el usuario y cómo esa persona podría usar la puerta según su contexto.
Seguramente la respuesta esté y a las personas que nos están escuchando del otro lado, si lo quieren aportar, igual terminamos de grabar y me lo voy a poner a buscar, pero ¿qué pasa ahora con estos nuevos picaportes que son digitales de marcas como Samsung? Les mandamos un saludo a la gente de Samsung, en el que es con un código o tenés de pronto que poner la huella para que pueda abrirlo o destrabar la cerradura. En caso de emergencia, ¿cómo funciona? Nada, un interrogante para después. No, la tiré porque por ahí tenía la respuesta.
Sí, es una gran pregunta. Uno ahí se pone quizás a pensar también en nada, en cabeza UX, y bueno, ¿cómo haría entonces para que la puerta se pueda abrir de manera rápida? Y a ver, si el usuario quizás tiene el reloj de Samsung, el digital, bueno, te acercás a la puerta y la abres sola, ¿viste? Como hacen los relojes de Apple con las computadoras, ¿viste? Que no tenés que desbloquearlo, sino que la abrís, y si tenés el reloj se desbloquea sola. Bueno, ¿se puede aplicar eso a una puerta de una vivienda, por ejemplo? Nada, son cosas que se te vienen a la cabeza en el momento en la conversación, ¿viste? Para ver cómo lo implementarías, pero sí es una gran pregunta esa.
Tenemos que meter ahí un design sprint y metemos en una semana todo. Probamos, testeamos y ya. Y te voy a sacar un poco de la zona de confort. O quizás no tanto, pero vos habiendo vivido toda una etapa académica quizás un poco distinta a la que estás viviendo el día de hoy, todo periodista o todo comunicador o comunicadora tiene que saber de UX Writing, tiene que saber de UX, de todas las otras ramas también del UX, para poder ser más competitivo en la economía digital, ¿o qué pasa con eso?
Bueno, a ver, si sos periodista, dependiendo en qué parte del periodismo te desempeñás, ¿no? El periodismo hoy es una profesión que tiene un millón de ramas distintas. Y si vos, por ejemplo, sos un periodista que está plenamente enfocado en lo que es el papel y mucho espacio para el UX no tenés. Pero si sos un periodista que tiene la cabeza digital y que está pensando todo el tiempo en qué es lo que buscan los usuarios, qué es lo que quieren y demás, bueno, ahí sí, yo creo que te serviría muchísimo saber, por lo menos, algo no de UX Writing solo, sino del diseño de experiencia de usuario, ¿no? Porque el diseño de experiencia de usuario te enseña a entender a la otra persona, a ponerte en los zapatos de la otra persona, en ver qué quiere. Obviamente, ahí vos, tanto como un periodista en una empresa periodística, como la persona que trabaja en Mercado Libre o donde sea, vos tenés que entender a la persona del otro lado y actuar en consecuencia, pero también, obviamente, tenés que tener en cuenta los intereses de la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Ahí tenés que hacer un balance. Entonces, ¿qué pasa? Después de tantos años en el periodismo, uno aprende que qué quiere la gente cuando entra a un diario que, a ver, terminó de trabajar y está en el subte y entra con el teléfono a un diario o un portal para despejarse, y le sale una noticia, no sé, de la reforma constitucional en Chile. Y bueno, ahí mucha gana por ahí no tiene de leerla. ¿Qué quiere esa persona? Y la verdad que por ahí tiene ganas de leer algo que lo haga reír, algo que un video de gatitos, no sé, algo así, ¿no? Entonces, si uno actúa 100% en una empresa de periodística, 100% en lo que el lector quiere, y bueno, por ahí no estarías respetando mucho la ética periodística o el fin del periodismo en sí mismo, ¿no? Que es informar, que es educar, que es contar lo que pasa en el mundo, ¿no? Entonces ahí tenés que hacer un balance. ¿Sí?
Y habiendo dicho esto, ¿no? Porque quizás podemos tener un público, un periodista o un aspirante a periodista, alguien que se acaba de recibir, alguien que ya lo está ejerciendo, alguien que de pronto está como community manager en una empresa y toma estas ventajas que le brindó la materia y toda su carrera, pero ¿se puede hacer de UX Writer sin haber ido a la universidad?
Sí. Sí, a ver, para ser UX Writer tenés que primero saber escribir, obviamente. Escribir bien. Esos son uno de los skills básicos, ¿no? Como de estructura, de los cimientos básicos de un buen UX Writer o periodista o community manager. O sea, saber escribir, saber poner bien las comas, saber poner bien los tildes, porque una coma sabemos que cambia completamente el sentido de una oración. Y después, digamos, sí, tenés... a ver, el diseño UX requiere muchas skills blandas, ¿no? O sea, adaptabilidad a los cambios permanente, resiliencia a la frustración, porque por ahí probás algo que vos creías que le iba a ir muy bien, que al usuario le iba a encantar, y lo testeaste y no fue así, y tenés que iterar, y listo, o sea, tenés que soltar esa idea. Tenés que saber no enamorarte, justamente, ¿no? Esto que estoy diciendo de no enamorarte de lo que vos haces. O sea, a vos te puede gustar mucho hacer trabajar en un proyecto determinado en la empresa en la que estás, y lo testeaste y no le fue bien. Y bueno, y tenés que cambiar. Pero no vas a ser caprichoso y decir, no, yo quiero que salga esto, esto. No, ya probaste que al usuario no le va. Entonces, esas skills blandas, yo creo que son las que realmente importan. El resto se aprende. Digamos, cómo trabajar en una empresa determinada, con las plataformas que tiene, digamos, conocer cómo trabajan los desarrolladores, los diseñadores y demás. Bueno, lo vas a ir aprendiendo con el tiempo, obviamente, ¿no? Lo ideal, obviamente, es, por supuesto, caer a una búsqueda laboral con cierto conocimiento de lo que estás queriendo hacer, por supuesto, digamos, con simplemente tener adaptabilidad a los cambios no alcanza, pero sí me parece que saber escribir, adaptación a los cambios, hacer mil preguntas, o sea, preguntar todo lo que vos se te cruce por la cabeza al momento de trabajar en el mundo UX, preguntar todo para entender bien qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y no enamorarse de los productos de uno, de lo que uno hace, y despojarse del ego. Me parece que esas son como las claves en las que vas a ir bien. El resto, como digo, no sé, qué sé yo, las métricas, el SEO, bueno, todo lo demás que incluye el diseño de experiencia de usuario y el día a día de eso en cada empresa, bueno, eso se aprende.
Digamos que tenés que ser también una especie de divulgador tecnológico, entender un poco el contexto y el ecosistema en sí, además de inclusive tener la propia materia, una carrera o que sos parte de la materia misma y la podés desarrollar. Tenés que entender el contexto, tenés que entender cómo se maneja de pronto hoy una empresa digital o del ámbito de la economía digital para poder desarrollarte dentro del UX. Porque, ¿cómo serías vos hoy día si tuvieras que trabajar o entrarías a un puesto en una empresa que no es digital, pero que empieza de a poco a involucrarse en el mundo del UX, en el mundo del UX Writer? O sea, no solo en la experiencia misma, sino vos hoy con tu rol. ¿Cómo entrarías en una empresa así que no sea 100% digital?
Bueno, a ver, vengo de una empresa que no es 100% digital, como era el diario La Nación, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo haría hoy para entrar a una empresa así? Y un poco lo que conversábamos hace un rato de analizar un poco cómo es la tendencia del UX, ¿no? Y de explicarle a la persona que está del otro lado, que es la que te contrata, de explicarle cuáles son los beneficios de tener una persona que se dedique a la experiencia de usuario, que entienda a la persona que está del otro lado, ¿no? Me parece que esa es la manera hoy de ir y sentarse con una persona dueña de una empresa que no entiende nada de esto, porque no quiera, sino porque viene de otro palo, que tiene otra trayectoria, que se dedica a cuestiones que no tienen nada que ver con el mundo digital, pero que quiere dar sus primeros pasos en ese mundo. Me parece que esa es la manera hoy de decirle, bueno, mira, el mundo digital es amplísimo y el diseño de UX es solo una parte de este mundo digital, pero sirve muchísimo y lo vas a terminar viendo en los resultados de lo que haces el día a día, ¿no?
Y al emprendedor, ¿no? O sea, a esa persona que está con su e-commerce o que tiene sus redes sociales, pero que de pronto no tiene un producto digital con su aplicación y tiene un gran modelo de negocio con un montón de clientes o de usuarios, sino que tiene su e-commerce, pero de pronto recién está con sus primeros cursos de marketing digital, de entender cómo segmentar al público. Esta persona tiene que saber conceptos del UX, tiene que saber conceptos del UX writing, cómo lo aplicaría, o cómo lo aplicarías vos si fueses un emprendedor y, no sé, vendés cuadros personalizados o, no sé, cuadros LEDs a medida.
Mira, ¿cómo lo aplicaría yo en una empresa que recién está empezando y que no tiene un equipo de nadie, ni de una ni de dos personas.
Y que el producto en sí no es un producto digital, que tiene su e-commerce y tiene sus redes sociales, que interactúa con usuarios del otro lado.
Bueno, lo primero que yo haría es sentarme con el usuario que está del otro lado. No con uno, no con dos, con, no sé, 20. Tomarme un tiempo. Sentarme, hablar entrevistas largas, preguntas abiertas, para conocer bien a la persona del otro lado. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué le vendría bien? ¿Por qué me consume? ¿Qué es lo que hace que no me consuma? ¿No? O sea, no necesariamente centrarme con mis clientes. No, centrarme con la persona a la que yo quiero llegar. ¿Cuál es mi target? ¿A quién quiero conocer? ¿Por qué quiero que me consuman? ¿No? Así conocerlas bien, conocer bien a la persona que está del otro lado, me parece que es un excelente puntapié para saber para dónde caminar. Porque vos podés hacer un millón de cosas. Ir para cualquier lado. Y si no sabés quién está del otro lado, y bueno, vas a probar suerte. Capaz te va bien, pero capaz no. E hiciste todo ese trabajo en vano. Entonces, si vos te sentás con esas personas y las conocés y sabés cuáles son sus motivaciones, sus objetivos y demás, probablemente puedas actuar en consecuencia y vas a tener a esas personas del otro lado satisfechas y capaz fieles a tu producto, ¿no?
¿Qué pasa en un día tuyo? ¿Cómo es un día de Alan?
Bueno, me levanto a las 9 de la mañana, mentira. No,
tengo una hora para ver una serie, claro, después arranco el...
Como me contaron antes de esta charla, ¿no? Sí. ¿Cómo es un día de un UX writer? Eso depende un poco del proyecto en el que estás, ¿no? ¿Cómo es un día mío? Bueno, a la mañana, las semanas arrancan con una reunión de equipo. Nosotros somos un equipo de, si no me equivoco, 7 personas. No es que Mercado Libre tenga 7 UX writers, tiene... creo que son 140 y por ahí más o menos, pero obviamente cada sector de Mercado Libre, de la plataforma, tiene su pequeño equipo de UX dedicado exclusivamente a eso, ¿no? Entonces, los lunes de la mañana, reunión de equipo para definir las prioridades de la semana. Y ahí se empieza a trabajar, digamos, depende con cada proyecto que tengamos. Hay proyectos que son largos, que demandan 1-2 semanas completas, y proyectos que se hacen en horas o en un par de días. Entonces, es muy dinámico el trabajo de un UX writer. No es que uno como writer se sienta y viene el diseñador UI y te dice, mira, armé esta pantalla y acá tenés que poner los textos. No es así. Por lo menos en Mercado Libre hay una postura muy inclinada hacia la corriente content first, ¿no? Que es que el contenidista, que la persona que hace contenidos esté desde el principio de un proyecto hasta el final, ¿no? Que forme parte de todas las discusiones de lo que se va a contar, de qué historia se va a contar, de cómo se va a diseñar, de dónde tienen que estar las palabras, dónde se va a decir qué. Entonces, depende del proyecto, uno arranca con esas discusiones grandes con los diseñadores UI, con desarrollo y demás, a ver qué va a comunicar uno y dónde. Y en otras situaciones, bueno, quizás surgió una fricción acá. Una fricción es cuando un usuario, no sé, hay mucho dropout en una determinada área, que el usuario se va, que no quiere o no entiende lo que tiene que hacer, o le parece muy largo, o lo que sea. Ahí hay una fricción que hay que solucionar, y a veces quizás no tiene que ver con todo un flujo completo, sino que por ahí tiene que ver con un CTA, con un botón, con dos, no sé. Y eso se soluciona fácil, ¿no? Quizás tiene que ver con cómo está escrita una oración. Quizás es una palabra que funciona bien en Argentina, pero no funciona bien en México. Por ejemplo, nosotros hablamos de cuotas sin interés, por ejemplo, para comprar un producto. Y en México no hablan de cuotas, hablan de mensualidades. Entonces, ahí, por ejemplo, se puede generar una fricción si vos le mandaste a México, compraste en cuotas. Por ahí lo entiende, pero por ahí no. Entonces, el trabajo de UX writer es muy dinámico y tiene que ver con digamos, cada desafío que tenés en el día a día, ya sea grande o chiquito. De ahí depende las tareas que vos tenés, con quién tenés que hablar, cuánto tenés que idear, cuánto tenés que escribir. Y depende, o sea, depende del proyecto, generalmente en todos, ¿no? Pero cuando uno ya tiene cierto avance sobre un proyecto, empieza a elaborar como UX Writer el brief. ¿En el brief qué ponemos? En el brief pones, bueno, a ver, ¿cuál es el contexto en el que se va a desarrollar determinado proyecto? ¿Cuál es el objetivo de la experiencia? ¿Cuál es el objetivo del negocio? ¿A quién va a impactar esto? Y ahí haces la propuesta de contenido. Bueno, a ver, en este CTA va a decir tal cosa. En este modal va a decir tal otra. ¿Por qué? Y bueno, por esto. Dependiendo de la extensión de cada proyecto, el brief puede tener 2 páginas o puede tener 30.
¿Y hacés un testeo previo con usuarios independientes para tratar de definir cuál es la idea o directamente, bueno, esto es lo que yo pensé y ya?
No, a ver, hay varias instancias. Todo se puede testear. Se puede testear absolutamente todo. Si se testea todo, es otra cosa. Pero, por ejemplo, si estás diseñando un flujo amplio, a ver cómo lo puedo poner en palabras breves. Si estás con un proyecto que te demanda mucho tiempo y demás, bueno, puedes hacer un testeo previo, a ver, con preguntas cerradas, a ver qué es lo que busca el usuario del otro lado si quiere hacer determinada acción en tu plataforma. Bueno, lo diseñás y avanzás y hablas con los desarrolladores y demás y armás un prototipo. Y el prototipo vas y lo testeas de vuelta. A ver si la persona del otro lado entendió lo que vos le querés comunicar. Le pones tareas. Bueno, hacé tal cosa. Llegá del punto A al punto B. Si lo hace bien, sin fricciones, bárbaro. Lo que vos escribiste estuvo bien, se entendió. Ahora, si él o la usuaria, vos ves que, bueno, se traban en un lugar, no entiende una consigna, no entiende un título, no entiende un botón, bueno, ahí hay que iterar. Esa es una instancia, ¿no? El tema del testeo con usuarios. ¿Qué se hace? Y la otra instancia es el testeo interno. O sea, en UX el tema del feedback es palabra santa, digamos. Es un denominador común para todo. Volviendo a las skills que hablábamos hace un rato, las skills blandas, bueno, también ser permeable al feedback, ¿no? O sea, aceptarlo, saber darlo, porque uno puede... A ver, como pasa quizás en los trabajos académicos o en las notas para un periodista o lo que sea, uno lo escribe y está mucho tiempo concentrado en determinada actividad y después, no sé, lo publica o no lo revisa y demás y lo entrega así apenas lo terminó. Y probablemente haya errores. Bueno, vos lo dejás dormir 2 días, como se dice, dejás dormir este texto un par de días, lo agarrás de vuelta, encontrás errores. Pero vos ya sabés cómo es ese texto, vos ya sabés lo que quisiste decir. Entonces, por ahí le encontrás algunos errores de ortografía o de semántica o de lo que sea, pero el mensaje que vos crees estar dando, por ahí no lo estás dando. Entonces, vos lo compartís con tus compañeros, que digamos, están obviamente en el mundo UX, y lo leen y te dicen, no, bueno, pará, acá puede llegar a haber una fricción. Fíjate, ¿por qué no lo iterás un poquito? Y bueno, y ahí se va construyendo el trabajo en equipo para después quizás llegar a testearlo con algo mucho más trabajado, mucho más pulido, que pasó por muchos ojos, ¿no? Pero bueno, se testea y se itera la cantidad de veces que sea necesario.
Y bueno, desde ya algo que destacamos anteriormente, la presencia fuerte que se tiene como UX al margen de los roles que puedas ocupar dentro, en lo que es el mundo del customer experience, pero vos, ¿qué considerás que no puede faltar?
¿En el customer experience o en UX?
En el customer experience.
No puede faltar UX. No. Sí. No, a ver. ¿Qué pasa? Con un buen UX probablemente le quites trabajo a los chicos de CX. Si vos lanzás algo, encendés un feature nuevo en tu plataforma y no lo entendió nadie y provoca fricciones y quizás si estás hablando de plata, por ejemplo, de comprar algo y la gente no está segura de pagar o cree que se le debitó mal y demás, y los chicos de atención al cliente van a estar con los teléfonos estalladísimos y van a venir y te van a decir a vos, che, vos que estás en UX, ¿por qué no me arreglás un poquito esto? Entonces, digamos, es un trabajo conjunto permanente entre estas dos áreas, ¿no? Que una no funciona sin la otra, y la verdad que si hay diálogo permanente entre los dos, seguramente la cantidad de llamados de personas frustradas o de contactos o de mails o lo que sea con preguntas o con frustraciones o con enojos, va a disminuir muchísimo. Ahí no necesariamente tiene que ver con el contenido, sino también con el contenido de un botón determinado, de una consigna, sino también con la posibilidad que vos le das al usuario de resolver su duda sin necesidad de contactar a una persona de carne y hueso del otro lado, ¿no? Tener ayudas, digamos, una opción que ya necesito ayuda, o un tooltip, un signo de pregunta, algo que si se genera alguna fricción, bueno, la persona pueda resolverlo.
¿Pero no es que la persona pregunte igual, por más que tenga un preguntas frecuentes, un chatbot? ¿O eso es un poco medio un mito?
Mira, yo creo que es un mito del mismo nivel que el mito el usuario no lee. Muchas veces cuando nos metemos en el UX writing, lo primero que te dicen es el usuario no lee. Y no es así. El usuario sí lee, pero el usuario escanea. Entonces, si vos le pones tres párrafos de 10 líneas, y probablemente no te lo lea todo. Probablemente escanee así una lectura así en diagonal y listo. Y si entendió bien, y si no entendió, mandará la pregunta, ¿no? Pero yo creo que son mitos esos. Yo creo que, a ver, seamos honestos, nadie tiene ganas de levantar el teléfono y hablar con una persona de carne y hueso si estás al frente de la computadora y lo podrías resolver vos solo. Entonces, sí, a ver, yo creo que son mitos.
Bien. Ya yendo para algo más de los puestos que hay en la economía digital, no solo hablando en Meli, hablo en general del sector de la economía digital en la región, ¿hay puestos de trabajo de este rol puntual o es un complemento con otros skills para quizás un rol un poco más abarcativo?
No, hay un montón. Y hay cada vez más. Lo cierto es que el UX Writing no es UX Design, digamos, ¿no? Como puesto, ¿no? Si vos pones en LinkedIn y empezás a buscar UX, y lo más probable es que te aparezcan muchísimas búsquedas de trabajo de diseñadores UX. Diseñador UX que después en la empresa en la que entres, por ahí es Team of One y haces todo, o por ahí después te cuentan que es para hacer research, por ahí te cuentan que es para hacer UI o UX Writing, ¿no? Esta última, UX Writing, es como la rama que está empezando a despegar ahora, ¿no? Es como la tendencia de la tendencia, ¿no? Pero sí, sí hay, digamos, si uno busca, hay búsquedas en todos lados y cada vez más, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y me parece que está buenísimo para los chicos que recién arrancan. De hecho, yo no hace mucho estaba trabajando en el diario La Nación y estudiando UX, y cada vez veía más y más búsquedas y búsquedas que se repetían, ¿viste? Había una empresa de delivery muy conocida, buscaba un UX writer y a las 2 semanas te ponía otro aviso y otro aviso y otro aviso y así como 5, ¿viste? Entonces sí, es como que es el momento ahora como para empezar a mirar, a ver si me interesa, a ver si está bueno si esta disciplina está buena, ¿viste? Porque están como, están buscando. Hay algunas empresas que están en modo aspiradora, digamos, que están trayendo gente a rolete, y otras que van más, obviamente, a paso lento, pero definitivamente están buscando y las búsquedas están en alza.
¿Y cómo es el portfolio de un UX writer?
Bueno, a ver, yendo a la definición de lo que tendría que ser un portfolio de diseñador UX, bueno, vos presentás un problema y contás cómo lo solucionás. Y es así, es lo mismo. Digamos, vos solucionás un problema determinado desde el punto de vista de UI, o por ahí se necesitaban ajustes visuales, o podés solucionar un problema determinado desde el punto de vista de contenido. Por ahí había un mismo esto que te explicaba al principio, ¿no? El ejemplo de la librería. Y en la plataforma esta de la librería, todo el texto que había, que era poco, y no te explicaba bien las cosas. Te decía que te iba a llegar un mail, el mail no te llegaba. Te decía que podías ir a buscarlo personalmente el libro y no era así. Entonces, ahí hay muchísimas oportunidades para resolver esos temas y evitar las eventuales fricciones que se generen con los usuarios. Y en un portfolio, ¿qué harías? Y bueno, presentas el problema, decís, mira, en esta plataforma pasaba esto porque decían estas cosas, el contenido era este. se propuso este contenido, este cambio, quedó así y este fue el resultado. Y ahí lo mostrás con, obviamente, si le fue bien, si subieron los números, si bajaron las fricciones, si los usuarios están más contentos. Pero esa es la manera de contarlo. Presentás un problema, ¿cómo lo solucionaste? Así. Y así sería el portfolio tanto de un UX writer como de un diseñador UI o UX.
¿Qué opinas del libro de UX Writing en español que sacó Marisol?
Y yo lo tengo como una especie de biblia, digamos. Lo tengo ahí en la biblioteca, es un libro de consulta. Me encantó, yo me lo leí de un tirón y después lo fui viendo de a poco. De hecho, lo tengo ahora en la mano. Es un libro para los...
Somos dos.
Sí, ¿no? es un libro para los que recién están empezando, para conocer, obviamente, las bases, como dice el libro, ¿no? El ABC de la disciplina con ñ. Vos conocés ahí todo. Vas a saber qué es UX Design, qué es el UX Writing, cómo trabaja un UX Writer, cómo se hace un brief. Hay una excelente explicación de cómo se hace un brief, con ejemplos, con esquemas, con todo lo que necesites. Y he recurrido a ese ejemplo varias veces. Así que, no, me parece que es un gran libro y realmente antes de esta charla yo me anoté un par de libros para recomendar. Era uno de ellos, definitivamente.
¿Cuáles son los otros?
Mira, además del diseño de los objetos cotidianos de Don Norman, que ese sí es más de diseño, ¿no? Diseño industrial, diseño en términos generales. Tiene una parte, si lees la parte más actualizada, hace algunas referencias a UX, pero en general es sobre diseño, digamos, en sentido amplio. Bueno, el UX Writing en español, de Marisol Pernofielo. Después uno que me encantó es No me hagas pensar, de Steve Krug. Se consigue en inglés, creo que está en español también, en inglés es Don't Make Me Think. Es un libro muy cortito, creo que tiene 200 páginas, 190 páginas. Está escrito con mucho humor y cuenta cómo el usuario se enoja cuando tiene que pensar muchas cosas. Y cómo para llegar de punto A a punto B en determinada plataforma no tiene que pensar mucho. Y le tenés que hacer la vida fácil. Y te lo cuenta así con muchos ejemplos y con esquemas, con dibujitos, con cómics. Y es la verdad que me he reído. Como buen ñoño me he leído con un libro. Me he reído con un libro. Y después el otro que había anotado es Design is Storytelling, de Ellen Lupton, que también es muy, muy visual, mucha infografía y demás, que también te cuenta cómo el diseño es contar historias. Porque en definitiva, vos estás resolviendo un problema de la persona que está del otro lado a través de una historia. Vos le estás contando qué hacer, cómo hacerlo, qué pasa. Y ese libro es fenomenal también. Esos cuatro más o menos anoté. Hay más también, ¿no? Hay una cantidad. Uno busca en las librerías, pone... lamentablemente en Argentina no, pero buscas en plataformas de afuera, pones UX y te aparece una cantidad de libros impresionante que tenés para tirar al techo. Y con todas las especificidades que se te ocurran, desde términos generales como Lean UX hasta arquitectura de la información, que es una partecita del contenido, ¿no? Pero bueno, nada, para elegir, es como ir al supermercado de libros.
Algo de lo que tenés ahí en el machete que no conversamos y tengas ahí como para tirar, o te tiro otra pregunta.
No, a ver, había una... Algo que me había notado acá que me pareció como un ejemplo divertido es cómo uno llega al mundo del UX, ¿no? Como no es algo que hoy esté completamente...
Pará, yo tenía esta pregunta, ¿cómo arrancaste en Meli? Pero bueno, ¿cómo arrancaste en el UX?
Bueno, claro, bueno, a ver, viste que hoy UX no es una disciplina que esté completamente divulgada, digamos, en todas las universidades, que es algo que en las carreras de... No sé, de diseño gráfico o de comunicación, no lo tenés como una materia en la mayoría de las universidades. Hay un par que sí, y después tenés, por supuesto, este crecimiento de escuelas de e-learning, ¿no? Que está, que uno va y estudia ahí, uno se encuentra con esta disciplina y la conoce ahí. Pero bueno, yo, por ejemplo, no tenía idea de que existía el diseño UX. Pero ahora que lo veo a distancia y veo la película completa, encuentro cierta razón para que me haya enganchado el UX. Yo en el diario, además del trabajo todos los días, siempre trataba de meterle ese extra mile y ponerle, proponer hacer piezas explicativas o algunas que fueran entretenidas para el lector, siempre pensando en el lector, en su placer o en el hecho de facilitarle las cosas si tiene poco tiempo y no puede sentarse a leer una nota de 20 minutos, ¿viste? Una nota larga de domingo. Y de casualidad, un día encontré un video en YouTube. Digo encontré porque me quedé viéndolo, pero en realidad, ¿viste cuando pones en YouTube y está en la reproducción automática y te tira video de cualquier verdura y nada, si los ves, los ves, pero lo tenés de fondo? Bueno, me apareció un video de una diseñadora UX que dio una clase, creo que en una universidad de Perú, sobre su trabajo como diseñadora UX en Disney. Una charla de una hora, creo, filmada así nomás, ¿viste? Pero la verdad que me la quedé mirando porque, nada, tenía una buena oratoria la chica y nada, quería escuchar de qué hablaba. Y contó cómo era diseñar la experiencia de las pulseritas de Disney, ¿no? Las pulseras esas que te permiten entrar al parque, que te permiten entrar al hotel, que nada, que haces pagos y que después que está vinculada al teléfono y si te sacan una foto después te llega automáticamente al teléfono, bueno. Y ahí fue como, viste, ese momento en el que te explota la cabeza y decís, wow, o sea, ahí pensé, hay gente que trabaja de pensar estas cosas. Gente que, uno en ese momento, a ver, no, nunca te lo habías puesto a pensar. Entonces, si me lo preguntabas antes, yo te decía, bueno, sé, qué sé yo, la gente de marketing por ahí está poniéndose a estudiar eso. Pero no, había gente específicamente pensando en la experiencia, en conocer a los usuarios, en todo eso que venimos hablando. Y ahí empecé a investigar, yo soy mucho esto de obsesionarme con estos temas por ahí por un tiempo corto, pero bueno, empecé a investigar, qué sé yo, y con el paso del tiempo fui viendo que no se me iba esta curiosidad. Entonces dije, bueno, acá hay algo que me copó. Entonces nada, empecé a buscar educación formal y demás y arranqué y me metí de lleno en el mundo UX, siempre recordando ese video cualquiera que me apareció en YouTube de esta chica que habló de su trabajo en Disney, ¿no? Y cómo llegué a Meli fue también casi de casualidad. Un día compartí en LinkedIn, que había terminado un curso en el Instituto de Tecnología de Georgia, en Coursera, y ese mismo día me escribió una conocida que había cursado conmigo un par de materias en la facultad y me dice, mira, yo estoy trabajando en Meli, ¿te interesaría trabajar con nosotros? Bueno, le digo, el no ya lo tengo, así que sí, dale, tomá.
Yendo.
Claro, yendo 4. nada, le pasé mi contacto, le pasé un PDF con mi CV y al día siguiente arrancó el proceso. Es un proceso largo, ¿viste? Pero yo siempre pensando, bueno, qué sé yo acá. Claro, o sea, pero yo estaba ahí como, bueno, si avanza, avanza, ¿viste? Pero yo la verdad que recién estoy arrancando en este mundo, todavía no había terminado de estudiar diseño UX, entonces, bueno, nada, y avanzó, y un día, después de, creo que fueron 3 entrevistas, me hicieron la propuesta y dije, bueno, sí, esto era, se venía viendo, o sea, estaba súper manija con el tema, y dije, bueno, ya está, listo. Yo estaba buscando un cambio también, ya venía de periodismo político, 6-7 años, que te quema la cabeza, te dije, bueno, busquemos un cambio y nada, me tiré a la pileta y acá estoy.
¿Estarías en el sector público como asesor de algún dirigente? ¿Para la parte de comunicación? No importa quién ni nada por el estilo, no nos interesa eso. ¿Pero lo estarías? ¿Tendrías tu permitido? Digo, ¿volvería y probaría?
Hoy te digo que no. Hoy te digo que no porque me parece que 6-7 años hablando con esta gente todos los días como periodista me alcanzó. No sé qué pasará dentro de 10 años más, pero no creo. Estoy tan manija con esto, te digo, que no me voy más.
¿Volverías a estudiar toda la rama de comunicación?
Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda porque, digamos, toda la formación que tengo hoy y con la que llegué a UX y con la que hoy puedo hacer pie en Meli, es no solo con estos últimos 8 o 9 meses que estuve estudiando UX, sino también con toda la experiencia previa. El periodismo es una profesión hermosa, que tiene obviamente una crisis muy importante ahora y que hay que remarla si uno es periodista, pero no deja de ser una profesión hermosa. y estoy súper contento con todo lo que viví estos años, con todo lo que aprendí y con el bagaje que tengo hoy para aplicar como experiencia, ¿no?, en Meli.
Creo que sé la respuesta, pero ¿Android o iOS?
iOS.
Nutella dulce de leche.
Dulce de leche.
¿Asado o sushi?
Sushi, toda la vida.
¿Birra artesanal o la Quilmes bien fría de la heladera del chino?
Birra artesanal de la esquina de mi casa.
Bien, le mandaba, le pueden meter un chivo.
No.
¿Fútbol sí o fútbol no?
No, cero. Cero para bien. La pelota es cuadrada.
Bien, perfecto. Bueno, quizás desde la experiencia de usuario se pueda hacer algo un poco más articulable. ¿Algún proyecto, y esto quizás relacionado a la pregunta que te hice del sector público como asesor de algún dirigente, pero por fuera de lo que hoy estás haciendo, algún proyecto que tengas por hacer o algo que digas, esto es algo que tengo ahí como una astilla que todavía no saqué?
Mira, está relacionado al UX justamente, pero
¿sabes qué? Es válido.
A mí me gusta mucho viajar, me encanta. Así que este último año fue la peor pesadilla, te digo. pero siempre, incluso desde antes de arrancar, de meterme al mundo UX, siempre me preguntaba por qué ninguna empresa, ninguna de las conocidas, nadie piensa en los viajeros que viajan solos. O sea, hoy querés comprar, vos te querés quedar en un hotel y tenés que pagar una habitación más cara, porque es una habitación obviamente pensada para por lo menos dos personas, y te gastás una fortuna extra. Entonces digo, no hay nadie que piense, oye, te ponen la opción, viajás de a dos, viajás solo, sí, perfecto. Viajás solo, pero no te sale la mitad que viajar de a dos. Te sale un 20% o menos. O a veces en algunos lugares incluso pagás la habitación de dos personas, vayas vos o vayan dos personas. Entonces digo, por ahí, en algún momento, ese bichito de meterme ahí, de tratar de buscar una solución y de planteársela a alguien que tenga los recursos para aplicarla.
O un influencer del turismo y juntás dos o tres y desarrollan alguna app, una plataforma.
Pero sí, 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 algo así. Por favor, la gente que viaja sola necesita no gastar tanta plata. Por favor.
Le estamos avisando a todos los que manejan la economía del turismo.
Un mensaje subliminal.
Un mensaje, exacto. No tan subliminal, bastante directo.
Sí, pero bueno.
¿Qué opinás del comercio electrónico dentro de 5 años?
Mirá, viendo cómo creció en el último año, la verdad, yo esperaba que por ahí dentro de 5 o 10 años estuviera en el lugar en el que está hoy. Así que realmente no tengo ni idea de dónde puede llegar a parar esto. Espero que no pare nunca, porque a mí me facilita la vida y estoy seguro de que a muchísima gente le facilita la vida también. Lo vemos con personas que no sé, que tienen un puestito en el medio de la ruta y pueden cobrar con el point de Mercado Pago y no solo en efectivo, y si una persona pasa por al lado y no tiene efectivo y tiene el celular y lo puede comprar igual, y de vuelta a lo que hablábamos antes, ¿no? La persona que compró, satisfecha porque consiguió lo que quería y el vendedor vendió. Entonces me parece que esta democratización, ¿no?, del comercio y del dinero que circula y que está creciendo cada vez más desde el año pasado, ¿no? O sea, desde mucho antes, ¿no?, pero el año pasado que pegó este salto abismal, que se siga desarrollando todo lo que tenga que desarrollarse, porque la verdad me parece que les facilita la vida a la gente.
Desde tu rol, ¿qué es lo que se viene en Meli?
¿Qué es lo que se viene? Se vienen muchos proyectos. Y desde mi rol en particular, yo hoy la verdad que estoy dando mis primeros pasos tanto en la empresa como en UX, en el mundo UX, y hoy te digo que quiero aprender, estoy en modo esponja, aprendo absolutamente todo, tengo unos compañeros que tienen una calidad profesional y humana, y que enseñan al otro y no tienen ningún reparo en responderte 20 veces la misma pregunta si no la entendiste, y yo creo que ese es mi camino en el corto plazo. Después, por supuesto, tanto a mí como yo, estoy seguro que a todos, nos interesaría en algún momento seguir creciendo y eventualmente liderar un equipo. Pero hoy, te digo, hoy el plan es aprender todo lo que pueda.
¿Qué no le recomendarías a los que nos están escuchando?
No le recomendaría... ¡Qué buena pregunta! ¿Puede ser de cualquier cosa?
Tómalo como te guste. Puede ser del UX, puede ser general, puede ser de aprendizaje, de vida, de viajar, lo que sea.
No les recomendaría procrastinar tanto. Porque yo sé que la procrastinación es un bicho que está ahí agazapado y a todos nos encanta. Todos nos encanta tirarnos a la cama y estar viendo el celular, No les recomendaría procrastinar tanto, pero eso viene acompañado de quizás un consejo que yo apliqué en los últimos años y que me sirvió muchísimo, que es empezar a distribuir el tiempo, ¿no? Porque uno por ahí dice, voy a revisar esta notificación que me llegó de no sé qué, son 2 segundos y estás 20 minutos con el teléfono. Bueno, no. Ponete horarios, ponete plazos, ¿no? De acá a acá vas a hacer esto, de esta hora a esta hora vas a hacer tal cosa, vas a leer, vas a escribir, vas a estudiar, y respetalo. Eso es la disciplina. Esa es la esencia de la disciplina. Respetar las cosas que uno tiene que hacer. Y no procrastinar tanto. Ese es mi consejo.
¿Qué le falta al UX como una pata troncal del mundo de la experiencia de usuario? ¿Qué es lo que le falta?
No, le falta... Yo creo que le falta seguir desarrollándose, porque es una... una rama de la disciplina que está recién comenzando. Hoy tiene un buen desarrollo, pero creo que le falta, por ejemplo, divulgarse más. Y eso no es propio de la disciplina, sino de los que ejercen la disciplina. Me parece que hoy vos le contás a personas que están dedicadas a la comunicación, ¿no? A los que escriben contenidos en los diarios, o en la tele, o los que producen radio y demás, los que escriben. La gran mayoría no sabe qué es un UX writer. Y ellos escriben. Y ellos hacen contenido. Yo hace 1 año y medio no tenía idea de lo que era. Y estaba metido en uno de los diarios más importantes del país. Entonces yo creo que, si me preguntas qué le falta hoy, y le falta conocimiento. Le falta que circule más, que la gente sepa de qué se está hablando.